En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Están muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Pues hablamos de Javier Pérez Mas, un cura de Zaragoza que está celebrando sus bodas de plata sacerdotales. Empezó en el mundo rural, luego pasó un tiempo estudiando en Roma y regresó a Zaragoza, donde fue párroco de Nuestra Señora del Rosario y desde hace año y medio de la Presentación de la Virgen. Él reconoce que en estos años ha sido muy feliz y con el paso del tiempo da cada vez más importancia al sentido de pertenencia, pertenencia a una diócesis, a una iglesia, en definitiva al Señor que le llamó y le sigue llamando para cumplir una misión. Como dice el Papa Francisco, cada vocación sacerdotal es única, porque cada sacerdote es único. Pero a pesar de todo, nuestro protagonista se atreve a ofrecer algunas sugerencias de su experiencia para vivir con gozo el ministerio. Primero, la importancia de sentirse a gusto, contento con lo que hace, sin depender de las circunstancias que son cambiantes, adaptándose a lo que le va pidiendo la Iglesia, ya sea estar en un pueblo, en una ciudad o en Roma. Recomienda aprender a relativizar las cosas, a no agobiarse. Es mejor estar agradecido por los que vienen que entristecerse por los que no vienen. La paz, la calma, son algo muy importante para el sacerdote, sin olvidar que hay que cuidar especialmente la relación afectiva con la familia, con los amigos, con otras familias. Javier recomienda llevar una vida espiritual sana. A veces se vivirá con más efervescencia, otras más de bajón, pero el alimento espiritual, que es la oración y la dirección espiritual, no debe faltar nunca. Subraya muy especialmente el tesoro de la amistad con otros sacerdotes, la importancia de reunirse, de comer juntos, de ayudarse en las necesidades concretas, de no estar solos, como decía recientemente el Papa Francisco. Por último, siempre hay que centrarse en la esperanza cierta de que lo propio del sacerdote es sembrar y que es el Espíritu Santo el que tiene que hacer florecer. Con esta historia muy del día, pues arrancamos nuestro recorrido informativo en esta jornada con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana. Con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Pues en el Vaticano hoy ha comenzado el presínodo dedicado a los jóvenes.
Se trata de una reunión de carácter preparatorio para el sínodo de los obispos que se va a celebrar en octubre, a la que están convocados más de 300 jóvenes de diferentes confesiones cristianas. El Papa Francisco ha participado en la primera sesión en el día en que se cumplen 5 años del inicio oficial de su pontificado.
Y el Papa ordena 3 nuevos obispos en esta solemnidad de San José.
Se trata de 3 nuncios apostólicos que estarán destinados a Nicaragua, Corea y Mongolia y Georgia y Armenia.
En Valencia, mientras tanto, se ha celebrado una misa mayor, en honor a San José.
El cardenal Antonio Cañizales ha presidido hoy en la Catedral de Valencia una misa en honor del patrón de la comunidad valenciana. La ceremonia ha sido organizada por la Junta Central Fallera y el Gremio de Artistas Carpinteros.
Histórico toque de campanas en Valencia, precisamente por San José.
Numerosas iglesias han tocado hoy sus campanas, entre ellas la Catedral de Valencia, en la que 4 campaneros han tocado el Jaume, una campana de 1.429 con 1.750 kilos de peso.
El arzobispo de Oviedo, nuevo miembro de la Comisión Europea de Evangelización.
Monseñor Jesús Almonte, franciscano, formará parte de esta comisión dependiente del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas como director de la sección de Cultura.
Caritas Española apoya 2 proyectos sociales en Eritrea.
Los proyectos de ayuda humanitaria tratarán de paliar, por un lado, los efectos de la grave crisis de alimentos que vive el país, provocada por las recurrentes sequías, y por otro, mejorar la precaria salud materno-infantil en las zonas rurales.
Y el Foro de la Familia lanza la campaña Papiaki,
una iniciativa para concienciar de la necesidad que los hijos tienen de la figura paterna y reafirmar la implicación del padre en la familia con presencia en el hogar y con responsabilidad.
La encuentran poniendo almohadilla Papiaki. Y ya está. Pues gracias, Nacho. Hasta aquí el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana. Nos tomamos un respiro y enseguida vamos a hablar del día del seminario con 2 testimonios que nos vienen, uno de Valencia y otro de Canarias. Enseguida vamos con ellos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Las familias de verdad salen de viaje pensando que ese ruidito del coche no es nada. Y sí es algo. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad. Como el de Mafre, con el que tienes garantizado el servicio en carretera 24 horas ante cualquier problema. Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando compraste tu casa, ¿pudiste elegir el seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen buenos precios todos los días.
Y ahora 50% de descuento en la segunda unidad en todas las conservas de pescado y marisco Isabel.
Combínalas como quieras y paga solo la mitad en la unidad de menor importe.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Cuántos te quiero, te habrás callado? Estamos en esta solemnidad de San José trabajando, naturalmente, con ustedes y para ustedes. Y la Iglesia en España está celebrando ayer domingo en la mayoría de los lugares, porque hoy, Día de San José, no es fiesta laborable en la mayoría de las comunidades, pero entre ayer y hoy celebramos el Día del Seminario. Ustedes habrán escuchado en nuestra antena pues estadísticas, datos que nos hablan de esperanza, pero también de necesidad acuciante de nuevos sacerdotes. Habrán leído y escuchado muchas cosas, pero lo mejor para entender este día pues es escuchar a sus protagonistas, sus vidas, su vocación, cómo es esa vida que llevan para prepararse al sacerdocio. Así que nosotros, entre los más de 1.300 jóvenes que en toda España, en nuestras distintas diócesis, se preparan para ser curas, hemos elegido a dos. Bueno, nos hemos dejado guiar y hemos tocado la puerta en dos seminarios distantes y distintos, pero unidos en esta fiesta. En el seminario de Valencia estudia sexto curso Ignacio López Sorolla, que ya nos escucha. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes y felicidades.
Buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis?
Encantado de saludarte. Y desde Canarias nos escucha Jonathan Ravelo. ¿Qué tal, Jonathan? Tan buenas tardes y también felicidades para ti.
Hola, buenas tardes, don José Luis. Muchas gracias.
Bueno, lo primero, un apunte, porque desgraciadamente no tenemos tiempo para más, pues para comprender cómo fue ese paso, ese momento en el que se hace claro en la conciencia y también en el corazón que hay que iniciar un camino para seguir al Señor dentro de lo que la Iglesia propone y prepararse para ser sacerdote. Ignacio, pues empezamos contigo, ya que te has saludado primero.
Muy buenas. Bien, pues a ver, mi vocación básicamente se basa en dos cosas muy sencillas, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar cerca siempre del campanario de la parroquia, mi colegio, mi casa más o menos está cerca, pero sí que baso en dos cosas fundamentales, ¿no? El ejemplo de los sacerdotes de mis párrocos, todos los párrocos que he conocido han sido sacerdotes entregados, mis párrocos de pastoral son sacerdotes entregados, algunos hijos de la parroquia son sacerdotes, gracias a Dios la parroquia ha dado muchas vocaciones, son sacerdotes entregados, ¿no? Y eso se contagia, cuando tú ves a un sacerdote que vive el Evangelio, se contagia. Y luego sí destacar un acontecimiento, que fue un encuentro en el año 2003 en Madrid, el encuentro de Seréis Mis Testigos, una visita apostólica que hizo el Papa San Juan Pablo II a España, que recuerdo que el seminarista, hubo un testimonio de un seminarista esa tarde en Cuatro Vientos, era sábado, sobre las 7:30, una cosa así.
Bien lo recuerdo, yo también.
Lo recuerdo.
Perfectamente.
El testimonio fue impactante, pero recuerdo luego perfectamente grabadas a fuego las palabras de Juan Pablo II, después de decirnos aquello de soy un joven de 33 años, que decía, vale la pena trabajar por la causa de Cristo. Y eso hirvió en mi corazón. Me hice el remolón muchos años, pero al final el Señor siempre gana, siempre.
Pues vamos a conocer también con ese mismo detalle y precisión la historia de Jonathan. Cuéntanos tú, ¿cómo fue?
Pues también como mi hermano seminarista, dos puntos también fundamentales en mi vocación. El primero de ellos fue la familia. Ya desde pequeñito, mis padres me inculcaron la semilla de la fe, que hoy recuerdo con mucho amor y cariño. Y después otro punto fundamental fue, por circunstancias de la vida, durante un periodo de tiempo estuve ingresado en el hospital. Y fue el testimonio de vida del capellán de dicho hospital lo que me hizo cuestionarme las grandes preguntas de mi existencia, el por qué, y sobre todo una pregunta fundamental fue, ¿dónde reside la verdadera felicidad? Porque como todos más o menos conocemos, el ambiente del hospital no es precisamente un ambiente de alegría, claro, y de paz y de tranquilidad. Pero este hombre era capaz de irradiar esa serenidad, esa tranquilidad que muchas veces necesitan los enfermos para poder curarse. Eso fue lo que hizo cuestionarme que hoy pueda estar en el seminario y, si Dios quiere, un futuro presbítero.
Eso deseamos, veros a los dos ya ordenados cuando corresponda, por supuesto. En estos días, pues todos manejamos en los medios de comunicación informaciones, estadísticas, sociología, que son datos necesarios, no vamos a negarlo. Este año, pues algún dato más positivo, ha subido un 10% el número de jóvenes que han ingresado nuevos en los seminarios. Sin embargo, bueno, pues el número de ordenados que se han producido este año pues ha sido menos. Bueno, son oscilaciones también propias de lo que es una historia que va evolucionando. Pero vosotros, ¿qué sentís cuando se escucha esto de que hoy hay pocos curas, o cuando se dice, ay, ¿cómo será eso de que un joven en esta cultura, en este mundo nuestro, decide abandonar tantas cosas y meterse sacerdote? Hoy que la imagen que muchas veces los medios de comunicación proporciona, pues no es la más positiva. ¿Cómo lo sentís vosotros eso, Ignacio y Jonathan?
Que empiece Jonathan ahora.
Pues venga, Jonathan, tú primero, desde Canarias. Venga, que siempre es una hora menos allí.
No, tiempos difíciles, tiempos duros, siempre, si miramos la historia de la Iglesia, siempre han existido tiempos duros, pero uh-huh. No por ello tenemos que desanimarnos, ¿no? Dios sigue llamando a la vocación de sacerdocio. La cuestión es si somos capaces de dar ese paso, si realmente sentimos esa llamada, esa felicidad que se siente al seguir al Señor, ¿no? Uh-huh. Y animarlos. La verdad que, aunque parece que son tiempos duros, también son tiempos de esperanza, tiempos de alegría, tiempos de nuevas fórmulas de llevar el testimonio de Cristo hacia adelante en esta sociedad tan necesitada, ¿no?
Uh-huh. Ignacio, tu turno.
Sí, yo comparto totalmente lo que ha dicho mi hermano Jonathan desde Canarias. Es cierto que también nos tenemos que esforzar, ¿no? Decir, una persona que se siente profundamente amada por Dios tiene que comunicarlo. Y llega un momento que el Señor te pide, da la vida por mí. Yo le animaría a los jóvenes que no tengan miedo, que no tengan miedo. Que, como dijo San Juan Pablo II, vale la pena. Y luego, como diría mi obispo, que nos insiste mucho en eso, ¿no? Tenemos que rezar. Rezar mucho. El Señor nos lo dijo. Pedido al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Pues hagámoslo, sin miedo. Y animemos también a los jóvenes a que se lo planteen, porque realmente, al menos creo que Jonathan y yo podemos decir lo mismo, somos plenamente felices.
Supongo que además sois conscientes de que vais a ser sacerdotes para un mundo, y en un mundo, en lo concreto de lo que se refiere a nuestras coordenadas geográficas, a España, que ya no es cultural o sociológicamente cristiano como lo pudo ser pues hace 20 años o hace 30 años, no vamos a entrar en ese detalle, sino que vais a estar en un mundo donde realmente, llamémoslo iglesia en salida, nueva evangelización, no basta ya una pastoral de mantenimiento. Vais a ser pastores para una comunidad que tendrá sus problemas, y además tendréis que ser misioneros en un contexto social pues a veces un poco agostado. ¿Cómo vivís vosotros esa perspectiva?
Pues mira, yo creo que tenemos que dejar un poco el tema de las palabras y pasar a la acción y a las obras. Al final San Pablo lo dice, ¿no? Mirad cómo se aman, ¿no? También lo decían los apóstoles, mirad cómo se aman. Que puedan ver eso en nosotros. El mundo más que nunca necesita amor. Y el único que es el verdadero amor es Dios. Con lo cual creo que es una vida apasionante y creo que estamos llamados a eso, a amar hasta el extremo, Juan 13, ¿no? Amar hasta el extremo. Y bueno, el Señor se ha fiado de nosotros, nosotros nos fiamos muchísimo de Él, Él sabrá, ¿no? Él sabrá. Pero creo que el mundo necesita de Dios infinitamente. Y es verdad que el consuelo es que Cristo tampoco lo tuvo fácil.
Jonathan, ¿cómo vives tú esa conciencia del tipo de contexto en el que se va a desarrollar vuestro ministerio?
Pues eso, se pedirá de nosotros la santidad, pero una santidad que eso, de entrega, de misión, de salida al encuentro de los más necesitados. Que no nos quedemos, como dice el Papa Francisco, una iglesia en la sacristía, una iglesia que se mira hacia adentro, sino una iglesia que está en el mundo, que sale al mundo, que escucha y que también dialoga con el mundo. Tendremos que ser pastores, testigos de Cristo, que sale al encuentro de la sociedad en su conjunto. Y ello supone también dar la vida, como decía mi hermano de Valencia, dar la vida por Cristo, ¿no?
Os agradezco muchísimo que hayáis querido decir esta palabra, ¿no? Que hayáis querido desvelar vuestra conciencia, vuestro corazón, vuestro afecto frente a Cristo, frente a la Iglesia, frente al mundo que espera vuestro ministerio en esta jornada, que no es solo para quienes ya están, para los mil y pico chavales que están en el seminario, es para toda la Iglesia en España, que nos interesa, que nos va la vida en ello. Así que os lo agradezco de corazón, Ignacio López, Jonathan Ravelo, un fuerte abrazo para vosotros, también para vuestras comunidades de vuestros respectivos seminarios en esta fiesta que es de todos. Hasta pronto.
Muchas gracias, José Luis.
A vosotros, a vosotros. Adiós.
Adiós.
Y ahora lo que toca es abrir nuestra página informativa y desarrollar las noticias que hemos estado siguiendo esta mañana. Me acompaña para eso Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Pues en el Vaticano, hoy el Papa Francisco ha participado en la primera sesión del Presínodo de los Jóvenes.
Un encuentro que servirá para preparar la próxima asamblea del Sínodo de los Obispos, que tratará sobre los jóvenes y que se celebrará en octubre. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido el propio Papa Francisco quien ha querido organizar esta reunión para que jóvenes de los cinco continentes puedan exponer libremente sus problemas e inquietudes. Por eso les ha animado a hablar con coraje.
Parlare con coraggio.
Decid lo que cada uno tengáis en el corazón, sin ninguna vergüenza. Aquí la vergüenza se esconde detrás de la puerta. Lo que se siente se dice, pero escuchad con humildad.
Ascoltare con humildad.
El documento final con los trabajos de toda la semana se entregará a los obispos de todo el mundo reunidos en octubre para el sínodo. Antonio es un joven español que coordina las redes sociales.
Sobre todo hay mucha ganas de diálogo y que los jóvenes se han escuchado. Yo creo que eso es lo principal que se ve. La gente quiere testimonio y la gente quiere ser escuchada, sobre todo por parte de los jóvenes. Creo que esa es un poco la necesidad que había y creo que se está dando respuesta a esto. Veremos esta semana en qué queda.
Durante su discurso, el Papa ha definido como un pecado social la soledad de la juventud. Por cierto, que entre los jóvenes que asisten al presínodo, algunos han vivido situaciones complicadas como la cárcel o las drogas. Participan incluso tres víctimas de la prostitución y de la explotación laboral.
Gracias, Eva. Volvemos a España, en concreto a Valencia, donde se ha celebrado una misa en honor a San José, patrono de la Iglesia Universal y también de la Comunidad Valenciana.
El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha presidido la celebración de la Santa Misa en la Catedral de Valencia. COPE en Valencia, Luis Agudo.
En este día grande de las fiestas falleras, en la Catedral de Valencia acaba de concluir hace unos instantes la misa que cada año organiza la Junta Central Fallera en colaboración con el Gremio de Artistas Carpinteros. La ha presidido el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, quien en su homilía ha tenido una petición expresa a San José en relación con la situación educativa hoy en España.
Invoquemos de manera muy especial en estos momentos el patrocinio de San José, educador primero de Jesús, porque tiene en sus manos la tarea educativa de niños y jóvenes para que hagan posible una educación integral, libre de imposiciones ideológicas.
En esta misa han participado las falleras mayores de Valencia, la fallera mayor Rocío Gil, que ha pronunciado una plegaria en honor a San José, y la fallera mayor infantil Daniela Gómez, que ha proclamado la segunda lectura.
Terminamos con la carta pastoral que ha dirigido el arzobispo de Madrid sobre la fiesta de San José.
En su escrito semanal, el cardenal Carlos Osoro recuerda a los sacerdotes que están llamados a ser apóstoles para los jóvenes y que tienen en San José una ayuda, la misma que tuvo Jesús. El arzobispo de Madrid invita a los sacerdotes a poner la inteligencia y el corazón al servicio de todos los hombres, tal y como hizo San José. También les exhorta a ser custodios valientes de Jesucristo y a crecer en edad, sabiduría y gracia.
Pues así terminamos hoy El Espejo. Queremos hacerlo pues como lo empezamos, con el día del seminario. Desde luego que la Iglesia necesita sacerdotes, y en España necesitaríamos bastantes más de los que tenemos. Pero hoy vamos a darle la vuelta al argumento. El hecho de que 1.300 jóvenes decidan dejarlo todo para seguir la llamada al sacerdocio plantea algunos interrogantes, y es que esta juventud que rompe con los tópicos habituales también existe y hay que dejar que se vea. Para la Iglesia es decisivo cuidar las vocaciones al sacerdocio, procurar condiciones adecuadas para que los jóvenes sigan respondiendo a la llamada de Dios y esmerarse en proporcionarles la mejor formación, que tiene que ser espiritual, académica y humana. Y esto es interés de todos, no solo de los obispos o de los responsables de nuestros seminarios. Nos va la vida en ello. Se buscan hombres de una profunda espiritualidad que sean capaces de confrontarse con las preguntas, con los anhelos y las inquietudes del mundo de hoy. Pero sobre todo se buscan hombres que no tengan miedo de empeñar su vida por Jesús. Y eso no significa precisamente tener una vida fácil, pero desde luego, Él nunca defrauda.